Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Que un cubano triunfe a nivel internacional, que un cubano goce de la admiración de los públicos más distintos y de gente muy entendida, debe ser para nosotros, sus compatriotas, motivo de gran alegría. Sobre todo en estos tiempos en que tanto para nosotros también es motivo de tristeza, ¿verdad? El triunfo de ese cubano confirma que algo de lo mejor del país continúa vivo, amigos. Que el huracán podrá haber devastado el árbol, pero no ha dañado la raíz. Hoy tenemos como invitado, a través de la línea telefónica, a un joven pianista cubano cuyo talento deslumbró a Quincy Jones. Bueno, una de las figuras mayores de la música norteamericana. Basta echar un vistazo a la agenda de este cubano, a los sitios donde va a presentarse en los próximos meses, para comprender hasta qué punto el éxito de este compatriota nuestro lo sitúa en un lugar de primera fila entre los grandes músicos cubanos actuales. Esta agenda de trabajo que tengo ante mí no solo incluye un buen número de ciudades de Estados Unidos, sino países como Holanda, Inglaterra, Suecia, Francia, Alemania, España, Suiza. Nada, que nos llena de satisfacción poder darle la bienvenida a este programa a Alfredo Rodríguez, hijo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, muchas gracias por la linda presentación y encantado de conocerle por esta vía y que me hayan invitado a su programa.
Bueno, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Es un placer conocerte, aunque sea, como dices, a través del teléfono. A mí me gustaría, Alfredo, hacerte algunas preguntas sobre tu vida y sobre tu carrera, saber más de ti.
Todas las que quieras.
Bueno, pero antes, fíjate, antes me gustaría hacerte otras preguntas más generales que quizás... No sé, quizás no te hayan hecho con demasiada frecuencia. Vale.
Hablamos de lo que quieras.
Bien. ¿Qué lleva a un pianista con una formación tan sólida como la tuya a preferir el jazz a la música clásica? Es decir, ¿qué hay en el jazz que no hay en Mozart, en Beethoven, en Chopin?
Bueno, a ver, yo empecé estudiando música clásica desde los 7 años en Cuba. Como ustedes deben saber, música clásica es lo que se estudia en los conservatorios. Uh-huh. Desafortunadamente todavía no tenemos una cátedra ni de música cubana, no solo hablar de jazz, que es una música que se inventó aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Lo que quiero decir con esto es que yo la verdad que llevo estudiando música clásica, música cubana, jazz, cualquier género, porque yo la verdad que no me gusta separar los géneros. Uh-huh. Para mí muchas personas usualmente me preguntan que qué música yo toco, o tratan de encasillar o me encasillan en el jazz o la música cubana, porque obviamente soy de Cuba y toco música cubana, y el jazz me ha cautivado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y es una música de liberación, ¿no? Uh-huh. Que cada persona... encuentre su propia voz, y eso al final es muy exquisito, ¿no? Tratar de tocar como uno piensa cada día, porque la música clásica, por ejemplo, estamos tocando música que otro compositor creó. Ajá. Es decir, cuando yo toco música de Mozart, hay que seguir una cantidad de patrones determinados.
Claro, claro.
Que él dejó escrito en la música. El jazz lo que tiene es esa libertad, ¿no? Que puedes tocar lo que quieras, a la hora que quieras y como quieras.
Te entiendo perfectamente, y por supuesto intuía que me ibas a decir eso, ¿no? La libertad que existe en el jazz. Pero también existe, y creo que has sugerido eso también, existe una suerte de creatividad, ¿no? En la música clásica todo está escrito. Si vas a crear algo, tiene que ser a partir de tus emociones, de tu forma de interpretar.
Exacto.
Una pieza. Pero en el jazz
existen
no.
Existen algunas cadencias. Yo creo que existen algunas cadencias en la música clásica, y desafortunadamente no tenemos grabaciones de Mozart, ni de Beethoven, ni de Bach, uh-huh. Y no sabemos por eso. Pero yo intuyo que eran grandes improvisadores en aquella época también. Escribir tanta música me parece una locura, que solo fuese escrito y que todo fuese aprendido. Uh-huh. Yo creo que era una forma diferente de improvisación, pero la improvisación siempre ha estado presente en los seres humanos. Uh-huh. Es algo que hacemos a diario en nuestras vidas,
claro.
Inconscientemente. Los músicos lo que hacemos es que lo hacemos con el lenguaje musical, pero nosotros ahora mismo estamos improvisando con la palabra.
Por supuesto.
Entonces, es lo mismo que hacemos todos los seres humanos. La música simplemente es un reflejo de eso, de la humanidad.
No. Y definitivamente, en el ámbito del jazz, ¿no? De repente, hay que ser también un creador. Un creador que en cierta forma emula al autor de la canción que tú vas a tocar, si no es tuya, ¿no? Es decir, te da ese margen de tú sentirte generador de algo nuevo.
Sí. Está muy claro. Es que cuando yo, básicamente lo que yo hago es, muchas personas me preguntan que cuánto de lo que yo toco en mis conciertos es improvisado y cuánto de las otras cosas están escritas. Yo siempre que le digo que un 35% es lo que está escrito, lo demás todo es empírico, es lo que pase ahí en el momento. Y como usted acaba de mencionar, eso es componer, de crear al mismo tiempo que estás en el escenario.
Te entiendo. Oye, se convierte casi en una colaboración del intérprete con el autor.
Exacto. Sí, pues es que es lo que decía al principio, tienes la libertad de hacer un poco, como decimos en Cuba, lo que te dé la gana, ¿no?
Ajá.
Un poco ahí haces lo que quieras. Y es un riesgo, porque obviamente cuando uno improvisa, uno se está arriesgando
por supuesto, a
la equivocación.
A caer fuera de la red.
Exacto, pero yo creo también que ahora, hablando de esto, yo creo que también que eso es una de las cosas más lindas que nos puede pasar, ¿no? Aprender de los errores, al final es algo humano también, y es lo que yo creo que nos hace mejores.
Ajá.
Todos los aspectos, no solo en la música. Entonces, al final, lo que quiero decir con esto es que para mí es mucho más exótico y mucho más apasionado cuando yo me dejo llevar por mí mismo, por mi humanidad, y de pronto equivocarme y aprender de ese error me va a hacer más grande para la próxima. Es decir, uno también va puliendo sus errores, uno va encontrando una manera de equivocarse menos cada vez en todas las cosas en la vida.
Te entiendo.
El proceso.
¿Tú crees en cierta forma en el beneficio del riesgo?
Exacto. Es una de las cosas que más me ha traído. De hecho, he sido muy arriesgado con mi vida.
Ajá. Bueno, quizás eso se refleje en tu música, cosa que me parece estupenda, ¿no?
Creo que la música al final es un reflejo de lo que somos, ¿no? Y no solo la música, cualquier esfera del arte. Al final lo que hacemos nosotros los artistas es reflejar nuestra vida con otro lenguaje.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra pregunta, ¿qué debes saber un cubano amante, digamos, del cancionero popular de Cuba o de Hispanoamérica, para que el jazz no se le antoje un rompecabezas demasiado difícil de armar y disfrutar?
No entendí bien la pregunta, ¿me la puedes repetir?
Sí. ¿Qué debe saber un cubano que ama el cancionero de Cuba, el cancionero popular, ¿no? O de Hispanoamérica, para que el jazz a veces no se le antoje, no le resulte un rompecabezas con el que él no sepa realmente qué hacer?
Ya, eso es complicado.
Muy complicado, lo sé.
Sí, es muy complicado. Yo creo que hay una... A ver, en cuanto al jazz también, como es un género que tampoco se radia tanto, como es un género que tampoco las personas lo conocen tanto, y como ya dije anteriormente, es un género de improvisación.
Uh-huh.
Muchas personas hay veces que le tienen un poquito de miedo, ¿sabes?
Entonces
yo creo que lo que pasa es un poco de desinformación, tal vez, al no llegar a saber de verdad lo que es. Es un género bastante intelectual también. Muchas personas que han estudiado, es como la música clásica, ¿no? Es como la música negra, la música de los negros, intelectual, porque ellos fueron los que lo crearon en los Estados Unidos. Entonces, bueno, muchas veces a las personas cuando tienen que pensar mucho, desafortunadamente no le prestan tanta atención, y no el camino más corto es mucho más fácil en casi todas las cosas.
Por supuesto.
Y el jazz y la música clásica son un poquito los caminos tal vez más largos de la música.
Sí, señor. Yo creo también que lo que sucede es que, desafortunadamente, como tú en cierta forma sugeriste hace unos minutos, nuestros países a veces no cuentan con un sistema educativo a nivel musical que le presente al pueblo, al público en general, qué cosa es, por ejemplo, el jazz, ¿no? O qué cosa es la ópera, o qué cosa es el ballet. Porque creo que para escuchar jazz y disfrutarlo cabalmente, más allá de esa libertad que uno intuye, que uno siente, también uno debería saber las dificultades que se le están presentando a quien, como tú, toma tantos riesgos. ¿Me explico?
Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Ya, eso es una tarea de muchas personas de poner de su parte, como en todo, pero la educación es clave, es como usted lo mencionó, la educación es algo fundamental para todo, y depende de lo que le transmitimos a nuestros hijos y depende de la educación que le damos a nuestros hijos también, eso va a ser después el fruto y por el camino que van a ir. Y si desafortunadamente, como mencioné anterior, el camino más corto son las cosas fáciles y lo banal, y los seres humanos seguimos tomando esa decisión para nuestros hijos, la verdad que la humanidad estará cada vez un poco más embarcada, como decimos en Cuba. Pero yo creo que hay muchas personas haciendo cosas interesantes.
Oh, definitivamente.
Hay muchas personas que siguen luchando por los principios, por la honestidad, por hacer cosas lindas,
por la excelencia. Porque es que la excelencia nos refleja a todos y nos prestigia a todos, ¿no?
Exacto.
Yo creo que la persona que no está familiarizada con la música de jazz y que no ha tenido la curiosidad o la oportunidad a veces de averiguar, digamos que su mecánica, ¿no?, para llamarla de alguna manera, no sabe, Alfredo, hasta qué extremo eso que pudiera parecerle a cualquiera una improvisación errática, es una hazaña, es una hazaña que exige un grado de musicalidad y de rigor sumo. Que eso está lleno de
lógica.
Mira,
yo te voy a hacer una siempre, te voy a comentar algo.
A ver.
Cuando en muchos de los conciertos, cuando terminamos de tocar, muchas de las personas vienen a nosotros y me decían, mira, no me gustaba el jazz y ahora me gusta. Y a mí me impresiona mucho eso, porque es como algo en el momento que estamos viviendo de la humanidad tan avanzado.
Claro.
Y la música, que debe ser algo como muy muy fácil, ¿no?, para todos, porque el acceso está ahí, y muchas personas, para ellos todavía es como si estuviera escuchando algo que vive en Marte o que vive en otro planeta donde nosotros no tenemos acceso.
Efectivamente.
Es decir, es un poco loco. También yo creo que a ver, las personas encasillan las cosas, es decir, muchas personas a lo mejor escuchan la palabra música clásica o la palabra jazz, y entonces para ellos es música súper antigua, música que solamente se ha creado hace un montón de tiempo. Y yo pienso que la música clásica todavía existen muchos compositores, pero nuevos, digo, jóvenes, pero la verdad es que la música clásica que se mantiene viva mayoritariamente es la música de hace muchos años atrás.
Así es.
Pero en el jazz no ocurre eso, exactamente, porque en el jazz es una música en constante
renovación, claro.
Depende del artista que lo toca, y al yo ser un muchacho cubano de 33 años y viviendo un montón de cosas diferentes en mi vida, mi música no va a sonar para nada como sonaba la música ni de Miles Davis,
por supuesto,
ni de Dizzy Gillespie.
Claro.
Entonces la gente, yo creo que lo que debe es darse un poco de confianza en escuchar las cosas, y si después no te gusta, para gustos han hecho color y está perfecto, pero por lo menos conocer lo que es.
Pienso de repente, conversando contigo, Alfredo, en el llamado scat singing, que es esa capacidad de algunos cantantes para improvisar. Yo creo que mucha gente ignora que esa gente no está haciendo lo que le da la gana, en el sentido más relajado de la frase, ¿no? Que esa gente tiene que seguir una serie de acordes, de armonía, de patrones, y caer siempre en el justo lugar mientras está inventando todo eso. Si la gente supiera...
Depende de quién lo haga.
Ah, pero por supuesto. No, yo estoy pensando en Ella Fitzgerald. En Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan, ¿no? Oye, yo he escuchado algunas cubanas tratando de hacer scat singing y me doy cuenta que las armonías van por un lado y ellas por otras, pero ellos están encantadas y la gente las ovaciona.
Sí, bueno, es así, no, es decir, como dije anterior, para gustos han hecho color, eso es algo en el arte que es súper, súper abierto, ¿no? Que ahí no existe, como por ejemplo uno está corriendo, y tú sabes los 100 metros, el que llegó ahí, todo el mundo lo ve adelante, ¿sabes? Tú sabes quién es el que más corrió, y si metes un gol, sabes quién es el que metió el gol. Es muy fácil. El arte no es así, el arte es apreciativo, depende de lo que le guste a cada cual, es lo que va a llegar o no llegar.
Y definitivamente esas dificultades a las que me refiero, en el caso de improvisar sobre un patrón específico, ¿no? Esa dificultad, si la gente la conociera, se sentiría mucho más entusiasmada cuando va a oír, por ejemplo, un concierto de jazz, porque se daría cuenta de cuántos peligros está corriendo una persona que está improvisando como lo haces tú maravillosamente todo el tiempo, que eso no es una bobería, que eso es algo muy serio y muy complicado.
Yo pienso, es decir, cada persona es un mundo y cada persona hace las cosas a su manera y las puede hacer con pasión o no con pasión, no necesariamente porque seas un doctor y estés graduado significa que eres genial en lo que haces.
No, por supuesto que no.
Es decir, existen muchas personas que de pronto tú puedes ser una de las personas que barre la calle y puedes hacerlo genialmente, puedes tener un arte para hacer eso que es increíble. Entonces lo que yo trato es de encontrar las personas que son buenas desde mi perspectiva en lo que hacen, se salen de la norma y llevan cualquier trabajo a un nivel superior, ¿no? Entonces con cualquier cosa pasa lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que con la música pasa lo mismo, no porque toques música clásica, no porque toques pop es malo, no porque toques música clásica es bueno, eso es errado. Uh-huh. Es depende de la persona, ¿no? Y yo pienso que, como dije anteriormente, las personas deberían abrirse un poco a escuchar y a tener su propia opinión, que también el ser humano se basa mucho en la repetición, y si otro dice, eso está bien, yo también repito, eso está bien, y eso al final es no tener un criterio propio, y eso al final nos perjudica mucho a todos, con todas las cosas de la vida.
Es cierto. He pensado de repente, conversando contigo, en el caso, digamos, de Picasso, un pintor, ¿no? Sí, la gente se acercaba a un cuadro de Picasso y no entendía lo que era eso llamado cubismo, que era ver una figura desde distintos ángulos. Sí, pero es que antes de desbaratar la imagen, Picasso podía pintar como Miguel Ángel o Da Vinci. Es decir, tenía un oficio, tenía un conocimiento que podía permitirle destruir esas imágenes de una manera genial y sabia. Y yo creo que eso es lo que hace un buen músico de jazz, ¿no?
Bueno, sí, puede estar, depende del jazz que toques también, porque hay mucho, es muy amplio también. Pero, a ver, quiero decir esto es otra cosa interesante. Por ejemplo, en la música que yo toco, que al final es lo que me baso usualmente hablando, porque es que es lo que más cerca me llega, me queda para hablar de algo.
Y haces bien, claro.
En la música que yo toco existe, de pronto, música que pueden escuchar las personas que son intelectuales y que les gusta sentarse en un concierto y también se pueden parar a bailar. Entonces, existe una media. No, en serio, sí, porque es que yo me crié con música cubana y la música cubana toda es bailable, desde un danzón, un bolero, hasta la música timba con la que yo también crecí en Cuba en los 90. Es decir, una rumba es bailable y el pop también es bailable. Yo llevo tocando con artistas de pop también toda mi vida y aquí en los Estados Unidos igual, con Quincy Jones. Esto es un poco, lo que quiero decir es que la música siempre tiene un sentido, la música que he llevado siempre tiene un sentido de baile y tiene un sentido de, como decimos en Cuba, de gozadera. Es una gozadera diferente. La gente cuando es porque cada persona tiene su gozadera, pero sí se puede gozar. Entonces al final lo que quiero decir es que la música, eso también, la música que he llevado también tiene un balance. No es que necesariamente uno vaya a ir a mi concierto y va a ser un concierto de...
Va a ser un enigma.
No, para nada.
Entiendo perfectamente. Tú sabes que me recuerdas también, por ejemplo, el caso de las danzas de Ernesto Lecuona, ¿no? ¿Cuánto pianista serio no ha tocado esas danzas y las ha grabado? Sin embargo, yo no soy músico ni soy pianista, debo aclarártelo, ¿no? Sin embargo, si tú a las danzas de Lecuona les quitas el elemento bailable que hay detrás de ellas, esas danzas pierden gran parte de su encanto. ¿Me explico?
Exacto. Es que Ernesto Lecuona es un buen ejemplo para lo mismo que estábamos hablando en este momento. Porque es un pianista, es un compositor que tenía el baile en todas sus obras, desde principio a fin, y también se puede escuchar su música perfectamente, tú puedes estar sentado todo el tiempo escuchando la música de Lecuona y se puede bailar también la música de Lecuona, simplemente va en, depende de los instrumentos que le agregue, porque si usted toca las mismas danzas de Ernesto Lecuona y usted le pone instrumentos de percusión cubana, ya eso ya, mismo cambia, claro, ya cambia completamente y es una música para el bailador.
Como y creo que en el pianista que las toque como Lecuona las tocaba, tiene que haber una sabiduría última, puede ser intuitiva, ¿no?, de lo que es el arte de bailar, de lo que es el sabor cubano, porque esas danzas desprovistas de esa de ese elemento un tanto bailable, parece que el pianista parece un mecanógrafo escribiendo sobre un teclado. Aunque todos los dedos caigan en el mismo en el lugar correcto, hay falta algo. Si no hay ese elemento bailable, ¿no?
Estoy de acuerdo totalmente.
¿Tú naciste,
y Lecuona era un maestro en eso?
Tú naciste en un hogar donde la música era parte de la dieta diaria, ¿no? Tu padre, Alfredito Rodríguez, sí, a quien tengo el gusto, el gran gusto de tener aquí por compañero, es un cantante popularísimo. Háblanos de ese hogar un poco, háblanos de tu infancia.
Bueno, yo crecí, es decir, lo que me cuentan, porque yo era muy pequeñito, era que mi papá ponía, que me ponía música. Yo cogía siempre unos lápices y trataba de como imitar siempre la percusión.
Ajá.
Que era lo que a mí me gustaba al principio, bueno, lo que me sigue gustando, pero no me decidí por la percusión, ahora le cuento un poco. Yo desde muy chiquitico siempre estuve muy atraído por la música, era algo natural en mi sangre, ¿no? En mis venas. Y mi papá escuchaba mucha música, de hecho esto es un buen punto que acaba de tomar, porque mi papá, obviamente la música que hace mi papá y la música que le gusta a mi papá, es música bien diferente a la que por la que yo me he decidido seguir mi vida y mi carrera. Y en mi caso se escuchaba mucha música de cantantes románticos.
Pop, claro.
Mucha música también de la época cuando mi papá era pequeño. Mi papá le gusta mucho la música de Benny Moré, de Arsenio Rodríguez.
Entiendo.
De la Sonora Matancera. Entonces yo crecí escuchando mucha música cubana.
Tenemos que hacer una pequeña pausa, perdóname.
Perfecto.
Enseguida, en cuestión de minutos, retomamos la conversación.
Perfecto.
Mantente en la línea, por favor. Amigos, nos vamos con Alfredo interpretando algo y enseguida regresamos con ustedes. Espérenos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial donde les presentaré expertos en el tema como el Dr. Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Se intensifica la crisis del agua en Santiago de Cuba y Guantánamo. Califican de deplorables las condiciones en el Hospital General de Morón. Denuncian corrupción administrativa en casi todos los sectores de la sociedad cubana. El Fondo Monetario Internacional describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y uno de los peores del mundo en las últimas décadas. Estados Unidos revierte normativa que permitía pedir asilo a migrantes con familiares perseguidos en su país de origen. Y Washington pide a Alemania que se sume a la vigilancia del estrecho de Hormuz frente a la agresión iraní. Estas y otras muchas importantes informaciones, amigos, podrán escucharlas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el gran gusto de tener como interlocutor, como invitado a través de la línea telefónica, al gran pianista cubano Alfredo Rodríguez. Antes de continuar conversando con él, yo quisiera darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que fue la persona que me puso en contacto con Alfredo Rodríguez. Gracias, Maite. Y gracias a Tony Simón, que creo que está disfrutando el programa de hoy de una manera especial. Recuerden, amigos, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nuestra dirección electrónica es la siguiente: entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Alfredo, creo que estas dos pequeñas piezas interpretadas por ti ilustran perfectamente tu arte. ¿Me equivoco?
Sí, sí. De hecho, eso son cosas muy cómicas que nos han pasado, porque pasó que estábamos, nosotros tenemos antes de las pruebas de antes de tocar siempre hacemos pruebas de sonido.
Sí.
Y entonces esos son videos que yo he puesto en mis medios sociales. Uh-huh. Y me recuerdo que uno de los primeros que puse fue haciendo una canción de Michael Jackson, de Thriller. Y se convirtió en un video viral de esos que pasan en los medios sociales, tiene un montón de millones de visualizaciones. Y entonces a partir de ese momento le dije a los músicos que estaban conmigo, bueno, vamos a hacer a partir de ahora, cada vez que tengamos tiempo libre, en la prueba de sonido, hacemos un video de eso y lo ponemos. Y ha funcionado muy bien, la verdad, nos ha La verdad que los medios sociales, yo digo que me han apoyado mucho, me han ayudado
Qué
mucho
bueno.
en mi carrera, porque muchas personas vienen a vernos.
Qué bueno. Debo decirte que antes de que tú dijeras lo que has dicho, habíamos escogido Thriller para poner fin a nuestra conversación. ¿Qué te parece? Estábamos hablando de la música que tú escuchabas en tu hogar, la música que le gustaba o que le gusta a tu padre, que es tan distinta a la música que tú acabaste interpretando, ¿no? Yo tengo entendido que tú estudiaste, por supuesto, en el Conservatorio Amadeo Roldán, en el Instituto Superior de Arte. ¿Qué recuerdas con más gusto de aquellos años?
Bueno, mis amigos, mis maestros, tuve muchos maestros. Y muchas personas a las que debo mi carrera, mi aprendizaje, uh-huh. Mis amigos también, porque existe una generación de músicos, mi generación yo la considero súper linda en cuanto a muchos compositores, muchos intérpretes, muchos creadores haciendo cosas súper interesantes uh-huh. en todas partes del mundo, en Cuba y fuera de Cuba también. Y también les debo a muchos de ellos, porque estudiábamos juntos, porque siempre estábamos juntos y aprendíamos unos de los otros.
¿Recuerdas a una persona que haya marcado tu carrera como pianista? Es decir, que te haya entusiasmado, que haya sido un antes y un después para ti.
Varias personas. Una maestra, Silvia Echevarría, en Saumel. Fue una de mis primeras maestras y ella me marcó mucho. Fue la primera maestra con la que estuve un periodo de tiempo de más de 3 años, porque al principio, cuando en mis dos primeros años cambié mucho de profesores, entonces fue de meses o un poco más de, sí, un año tal vez, lo más que pudo haber durado con una profesora, pero con Silvia duré mucho más tiempo. Y después la profesora María Teresa Pita, que también duré muchos años con ella después de la secundaria, y Amadeo Roldán.
Bien,
muchos maestros, muchas personas a las que agradecer.
Me decías hace un momento que te atraía mucho la percusión. ¿Cuándo descubres tú entonces tu vocación para el piano?
Al principio, cuando a mí me llevaron a la escuela, me llevaron muy chiquito. Entonces tenía que escoger entre piano. Yo quería escoger percusión, pero tenía que escoger entre piano y violín, porque para escoger percusión tenía que tener 10 años. Entonces a mí me llevaron mis padres a los 7. Uh-huh. Y escogí piano porque era el que más me gustaba el sonido entre el piano y el violín, pensando que me iba a cambiar a la percusión cuando tenía 10 años. Pero ya después, ya cuando me tocó el momento así de cambiar de carrera, ya yo no quería, ya yo estaba completamente enamorado del sonido del piano y no me quise cambiar. Dicho esto, igual debo mencionar que nunca he dejado de escuchar percusión, y la percusión me encanta, me atrae muchísimo.
Bueno, apareces en algunos vídeos percutiendo antes de sentarte al piano.
Y cuando me siento al piano también.
Percutes también, claro, por supuesto. ¿Ibas a decirnos algo de tu barrio?
Sí, al final de eso es de donde vinimos, es lo que somos, ¿no? Yo era un niño que, a pesar de que tuve que dejar muchas veces de jugar con mis amigos y cosas así por el piano, que al final es lo que yo quería hacer, porque mis padres nunca me forzaron, y eso es una cosa muy importante que me gustaría mencionar también. Hay muchos padres que fuerzan a sus hijos a hacer lo que ellos quieren que los niños hagan, y yo pienso que deben dejar a los niños que sean lo que ellos quieren ser.
Así es.
Y nada, pero a mí, yo siempre tuve tiempo también para jugar en la calle. Tú sabes, en Cuba la gente va para la calle y jugar con mis amigos, y lo mismo al trompo, que a las bolas, que a la pelota.
Qué bien.
Y esas cosas son muy importantes en mi vida, son recuerdos muy lindos que me quedan.
Te entiendo. Tú tocabas canciones populares en la orquesta de tu padre, si no me equivoco.
Claro, sí,
no, ya, ¿no enriqueció esa experiencia tu relación actual con la música? Es decir,
por supuesto,
tienes
por
un
supuesto,
bagaje enorme de música cubana en tu haber.
Exacto. No solo tocando con mi papá, que empecé a tocar con mi papá cuando tenía, qué sé yo, 14 o 15 años. También mi papá tenía programas de televisión en Cuba, los cuales al principio yo toqué piano y teclado. En uno de los programas se llamaba En Familia, que me recuerdo que pasaron un montón de músicos, cantantes cubanos, de los cuales aprendí mucho, porque era una generación que, sinceramente, en mi yo no conocía muchos de los artistas que mi papá llevó ahí, yo no los conocía, eran músicos que desafortunadamente ya no se radiaban en Cuba, sus carreras no eran tan gloriosas en ese momento, y mi vida musical se enriqueció mucho acompañando a muchos de esos músicos. Sí, para mí ha sido una escuela siempre tocar con mi papá. Y debo decir algo también.
A ver.
Muchas personas piensan que la música, es decir, esto lo voy a decir, va a sonar un poco raro, pero para mí la música no viene de la música. Ajá. La música para mí viene de mi vida, de mis experiencias, de lo que yo soy y lo que he aprendido. Uh-huh. Y la verdad que eso, a quien le debo más inspiración, es a mis padres, a mi papá y a mi mamá. Por ejemplo, mi mamá, sin ser músico, ha sido una de mis inspiraciones más grandes. Ha sido una de las personas con mi papá que me han enseñado todo en la vida.
Qué hermoso.
En principio. Y entonces al final, de ahí sale mi música. Uh-huh. No es necesariamente de notas. Ya después las notas las he aprendido con otras personas. Puedo haberlo aprendido, como mencionamos anteriormente, con Mozart o con Beethoven, de tanto que lo he escuchado.
Claro.
Pero eso no es solamente lo que yo soy. Esa es mi parte musical, la cual no es sola. Cuando yo me siento en el piano, yo no estoy tocando música solamente. Yo estoy tocando mi vida.
Eso es muy hermoso. Te entiendo perfectamente. La música es el medio para tú entregarte, para tú dar lo más tuyo de ti. Exactamente.
Es simplemente la mejor forma que tengo de expresarme.
Claro.
Ni con la palabra, ni español, ni inglés, ni ningún otro idioma. Es simplemente cuando me siento en mi instrumento y ahí es donde mejor me siento.
Una pregunta, una más. ¿Te gusta acompañar a los cantantes al piano? Te pregunto esto porque yo creo que saber acompañar es otro arte incomprendido por mucha gente.
Sí. Es que todas las esferas de la música tienen sus códigos.
Ajá.
Y yo, como afortunadamente por mi papá, aprendí mucho eso.
Qué bueno.
Que te digo, de hecho, existen todos los géneros, porque muchos músicos, existen todos los géneros, existen todos los humanos. Es cuando estamos teniendo una conversación. Y una persona solamente quiere hablar ella, que pasa mucho también, ¿no? que estamos conversando y en este caso va a sonar un poco raro, pero es que me estás entrevistando y yo estoy hablando como un loro.
No, pero ese es tu rol hoy.
Me tocó ahora esta hora, pero yo en verdad no soy así. A mí me gusta escuchar. La verdad que me gusta escuchar más que hablar.
Ajá.
Entonces, pero muchas veces en la música pasa lo mismo.
Uh-huh.
Se refleja lo que somos y hay personas que les gusta hablar todo el tiempo, musicalmente,
claro.
Y no les gusta escuchar, no les gusta ese momento de silencio que es muy hermoso también.
Pero tú sabes, Alfredo, que la gente piensa que porque alguien toca el piano muy bien, ya sea música clásica, jazz, es un gran acompañante. Y yo estoy seguro de que tú te has topado con grandes pianistas que no pueden acompañar ni un bolero.
Exacto.
De Osvaldo. No pueden acompañar quizás, del que tú has hecho un arreglo y tocas.
Estoy totalmente de acuerdo. Pasa mucho. Y también puede ser que, bueno, eso es como la clave. Hay gente que la lleva adentro y hay gente que no la lleva adentro porque no quiere, porque no le gusta, como sea.
Mm.
Eso de acompañar es otro mundo, es otra.
Lo es.
Es otra cosa que hay que también investigar y hay que ver, ¿no? Por dónde vienen, como decimos en Cuba, por dónde vienen los tiros.
Efectivamente.
Y entonces, nada, yo tuve la suerte desde pequeño, por supuesto, acompañar a mi papá.
Ajá.
Y bueno, sí.
Bueno, me parece estupendo imaginarte de niño o de jovencito junto a él. Es un recuerdo y es una imagen conmovedora, ¿no?
Sí, muchos lindos recuerdos.
Háblanos de tu encuentro con Quincy Jones. ¿Qué pasó? ¿Dónde te presentabas? ¿Qué te dijo cuando se acercó a ti?
A ver, a Cuba llegó una convocatoria. Yo tenía 19 años. Llegó una convocatoria. Que querían que músicos cubanos fueran a un festival muy importante en Montreux, que es un festival en Suiza.
Ajá.
Y entonces muchos de nosotros mandamos la música y yo fui uno de los escogidos. Y entonces mientras fuimos a Suiza, a este festival, y mientras estuvimos ahí, tuvimos la suerte de, para hacer la historia rápida, porque es un poco más larga, pero tuve la suerte de conocer a Quincy, de tocar para él, y que me dijera también que le había encantado lo que yo había hecho y que me quería ayudar.
Qué bien.
Entonces, a partir de ese momento, mi vida, la verdad que dio un giro.
Por supuesto.
Yo nunca me imaginé que una persona como él, solamente por tocar una obra, me iba a solamente decir eso, ya era increíble. Uh-huh. Pero ya después se hizo realidad, y por una sola canción que yo toqué en mi vida para él, la verdad que fue una cosa increíble, ¿no?
Pero quizás deba enfatizar que Quincy Jones, señoras y señores, es una gloria de la música norteamericana. Es decir, es un hombre que ha grabado, que ha estado junto a los grandes músicos norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX, de parte de la primera mitad, e incluso ahora del siglo XXI, ¿no? De manera que Quincy Jones se haya fijado en ti, Alfredo, bueno, ya no hay mucho más que decir en lo que se refiere a tu talento. Yo quisiera, antes de continuar conversando contigo, que los oyentes te escucharan interpretar un Happy Birthday que tú tienes grabado. Porque en él no solo está el pianista, está también el tecladista, si no me equivoco, y está el percusionista, ¿no es así?
Sí.
Amigos,
el otro de los videos.
Escuchen a este maestro del piano entretenerse, divertirse, disfrutar una versión muy suya del Happy Birthday, donde él, Alfredo, toca todos los instrumentos. Delicioso. ¿Cuándo filmaste y grabaste eso?
Esas son mis locuras, que ya te digo, que vamos, todo aburrido. Hay que amarrarme.
Qué bien.
Hay mucho tiempo también que yo estoy en casa y entonces me pongo a hacer esas cosas. Y ya para muchos amigos míos siempre me mandan comentarios, haz esta canción, haz esta otra. Ya se ha convertido un poco en un juego, ¿no? Ya para mí, de hacer estas cosas
que estoy
en casa sin hacer nada.
Me parece estupendo, porque así nosotros, cuando se ponen ya en internet, pues podemos disfrutarlas, ¿no? Yo no quisiera acercarnos demasiado. Tengo un montón de preguntas para ti. Podría pasarme, no sé, 3 horas conversando contigo, ¿no? Pero quisiera preguntarte sobre tu disco más reciente, Duolog, sí. Así es como pronuncias tú esa palabra.
Exacto.
Que en español se diría duologo, ¿no?
Sí, exacto, duologo, sí.
Es un juego, eso es diálogo.
Es la mezcla, sí, entre dúo y diálogo. Claro. Es un dúo que tengo con un percusionista cubano, cantante, uno de mis de los músicos que más admiro de Cuba, se llama Pedrito Martínez.
Ajá.
Y entonces llevamos muchos años colaborando. En el segundo disco mío yo lo invité, que se llama La Invasión, y después hemos coincidido en muchos conciertos por todas partes del mundo. Y nada, decidimos que era el momento justo para hacer un proyecto juntos, y entonces nos fuimos al estudio el año pasado.
Ajá.
Hicimos este disco que se llama Duo Long, y hemos tenido la suerte de haber tocado mucho este disco. En Estados Unidos solamente hicimos 45 conciertos en marzo y en abril, después fuimos a Europa.
¿45 conciertos en Estados Unidos?
Sí. Sí, hemos tocado mucho.
Ajá. Yo he estado revisando tu discografía y hay una constante en ella, ¿no? Y esa constante es lo cubano. Y yo quiero leer algunos títulos para que los oyentes que nos están escuchando en la isla vean que no exagero cuando destaco la cubanía o la cubanidad de Alfredo Rodríguez. Estos son algunos de los títulos que aparecen en su discografía: Tocororo, Chan Chan, Yemayá, Mama Inés, Guantanamera, El Guije, A Santa Bárbara, quizás, 20 años, y Bailaría la Negra, una composición dedicada a Ernesto Lecuona. ¿Tocas a veces todavía a Lecuona, a Cervantes? ¿Juegas con ellos?
Lo toco mucho. De hecho, ahora con este proyecto nuevo que estamos haciendo del tubo que te acabo de mencionar, sí, estamos haciendo Gitanerías, una canción también de Lecuona, y la comparsa también la hicimos. Hemos hecho esas, hemos incluido esas dos canciones en nuestro repertorio. La música de Lecuona siempre me ha atraído mucho. Estoy tocando música de Lecuona desde que tenía 8 o 9 años. Uh-huh. Y entonces, siempre ahora tener esa, no, siempre trato de incluir música cubana, y Lecuona, como es uno de mis favoritos, siempre está presente.
¿Por qué Lecuona es uno de tus favoritos, habiendo sido desdeñado por alguna gente en Cuba?
Ah, porque eso no influye nada en el oído, ¿no? Eso cuando uno le gusta una cosa, no hay quien te diga que no puede escucharlo y que no puede informarte más de él. Ajá. Yo la verdad que de Lecuona, es decir, siempre desde niño, esto es una, como también te digo, que la música de Johann Sebastian Bach también me atrajo mucho, un alemán, desde hace un montón de siglos anteriores, y de pronto cuando escuché su música, me atrapó totalmente. Uh-huh. También uno de los discos que cambió mi vida es de un pianista americano que se llama Keith Jarrett. Mi vida también. Yo hasta los 13 años, yo solamente tocaba música clásica hasta ese momento. Uh-huh. Y cuando yo escuché ese disco, que es un disco de piano solo y es improvisado el disco completo, uh-huh, ese disco me cambió mi vida. Yo desde ese momento dije, yo quiero tener yo quiero sentarme en el piano y tocar, no solamente tocar Mozart o tocar Lecuona, yo quiero sentarme en el piano y tocar Alfredo Rodríguez. Y ahora me estoy imaginando el mar, yo quiero tocar el mar de Alfredo Rodríguez, yo quiero tocar un álbum de Alfredo Rodríguez, el amor, cualquier cosa que esté sintiendo, yo quiero tocar como eso en este momento. Mm. Y yo no podía, porque no sabía improvisar. Ajá. Entonces ese disco me cambió la vida en ese aspecto.
¿Cómo aprendiste a improvisar? ¿Se aprende eso?
Así mismo. Sí, se aprende. Mira, ¿sí? Nunca he tenido ningún maestro, nunca nadie me ha dado ninguna clase de improvisación, ajá, de jazz, de música cubana, de rock, de pop, nada. A mí lo que siempre me han enseñado, hasta que tuve 22, 23 años, que fue cuando me fui de Cuba, era música clásica. Todo lo demás yo lo he aprendido sacando mis propias conclusiones. Lo que quiero decir con esto es que a los muchachos también que no han tenido la oportunidad de haber ido a la escuela, a que le hayan dicho cosas, le hayan dicho esto está bien o esto está mal, lo más lindo también de la vida es buscar su forma, ¿no? Encontrar un camino que uno mismo se puede también hacer.
Por supuesto.
Obviamente tengo que aclarar también que la música clásica es la base, ¿no? Y yo tuve esa gran suerte de tener maestros increíbles y que me enseñaron la ciencia de la música, básicamente, que es la música clásica, de donde viene todo. Uh-huh. Pero de ahí a sacar conclusiones de jazz o de música cubana o cosas así, la verdad que siempre he sido yo escuchando mucha música y equivocándome mucho. Uh-huh. Así que uh-huh, no todo, es decir, ya esas otras cosas de sentarse en el piano. Yo me acuerdo que yo cuando empecé a incursionar en esto de la improvisación, no me gusta decir jazz, porque es que yo sinceramente no me considero un jazzista solamente, es más bien un músico. Entonces desde que yo me senté en el piano y sabía tocar todas las obras estas de Rachmaninoff y todo, es súper difícil y súper complicada la música. Yo me sentí en el piano y no sabía improvisar nada, pero nada significa que no me quedé así mirando al piano por 5 o 10 minutos y decir, no puedo hacer nada. Es como no tener palabra, ¿no? Que de pronto sepas un discurso repetido de una cosa increíble, a lo mejor de Shakespeare o algo así, y de pronto te digan, bueno, ahora
te toca a ti.
Dime algo que te sale del corazón, claro, y tú no sepas, claro, nada, ¿me entiendes? Decir nada, te quedas mudo. Eso fue lo que me pasó. Mm. Así que al final lo que quiero decir con esto es que lo más lindo de la vida yo creo que es tratar. Mm. Una palabra tratar siempre me ha gustado mucho, ¿no? Intentar las cosas, y poco a poco las cosas se van logrando con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y amor.
Claro, claro. Debo decirte que uno de nuestros oyentes más fieles, Luis Mario, de Remedios, te envía un abrazo y una felicitación.
Un abrazo para él también y para todas las personas que escuchan su lindo programa.
Yo debo de decirte también, Alfredo, que cuando leo tu repertorio, veo el sinnúmero de cosas distintas que tocas, llego a la conclusión de que tu apetito musical no tiene fronteras, ¿no? De que lo tuyo es incorporar, como comerte, todo lo que musicalmente te atraiga venga de donde venga y transformarlo. Exacto. Y convertirlo en algo tuyo. ¿Me equivoco?
Exacto. Mira, mi disco Tocororo, que es mi disco Tocororo, es el tercero, creo, si no me acuerdo. En ese disco refleja mucho eso. ¿Por qué? El Tocororo obviamente es el ave nacional de Cuba, está reflejando mi cubanía y de dónde yo vengo y mis raíces. Ajá. Pero en ese disco yo también decidí incluir artistas. Mira, hay artistas de Líbano, de la India, de Bulgaria, de Puerto Rico, de Cuba, de España, ajá, de Francia. Hay artistas de muchas partes del mundo. Y lo que quise decir con eso es que sí, a lo mejor yo estoy representando ese pájaro que es el Tocororo, pero ellos también están representando esas aves nacionales o no nacionales de sus países y su voz, su propia voz. Claro. Y uno de mis mensajes con la música siempre ha sido la unión, ¿no? Tratar de unirnos más los seres humanos y tratar de hacer cosas, de darnos la mano, ¿no? En vez de herirnos, de ayudarnos.
Debo decirte, Alfredo, que tu padre ha estado escuchándote aquí en el estudio con nosotros. Lo invité a hablar y me dijo que no, que hoy el día era tuyo. Así que...
No quiere mi papá hablar.
No quiere hablar. Te he hablado mucho ya a lo largo de muchos años, ¿no?
Yo hablo con él después.
Bueno, perfecto, perfecto. Alfredo, de veras, me ha dado mucho gusto conversar contigo. Te confieso que tus éxitos nos llenan de orgullo. A ver si algún día, durante alguna visita tuya a Miami, pues nos vemos e intercambiamos un apretón de manos. ¿Te parece?
Claro, claro que sí.
Mucho éxito.
Muchas gracias por la invitación, un placer.
A ti, amigos, alegra, reanima ver a uno de los nuestros conquistar el mundo y, sin olvidar a Cuba, realizarse como hombre y como artista. Hasta pronto.